Bienvenidos. Esto es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Conducen Tony Macuso, Rosalía Guaún y Yadira Armendáriz.
Buenas tardes, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Boaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y acompañada del director editorial Lino Calderón, estamos en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, gracias desde luego a las facilidades que nos brinda el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez. Hoy estamos con el maestro Martín Ricardo Torres Álvarez, juez 33º familiar, y vamos a hablar de las medidas otorgadas por los jueces familiares en atención a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El maestro Martín Ricardo Torres nació el 2 de septiembre en la Ciudad de México. Él egresó de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, desde luego tiene su cédula profesional, ingresó al Poder Judicial de la Ciudad de México en 2004. Su trayectoria en el Poder Judicial pues inició desde secretario conciliador, juzgado 13º familiar, auxiliar de la Secretaría de Acuerdos, segunda sala, y juzgado 16º familiar. Experiencia laboral fuera de la Policía Poder Judicial de la Ciudad de México, ha sido subdirector de área Coordinación General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública, funcionario público de la Policía Federal, subdirector de Legislación y Consulta, responsable de Auditorías Jurídicas, Banco del Atlántico S.A. Participación en la elaboración del proyecto de reformas en materia de oralidad familiar al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. Su experiencia académica es profesor de secundaria y preparatoria, Instituto Cultural Francés y en el Colegio La Paz. Impartió cursos de introducción a la oralidad y en el Instituto Ejecutivo Jurídico del Poder Judicial de la Ciudad de México, cursos de producción a la oralidad y para actuarios, secretarios proyectistas y pasantes de talleres de oralidad para secretarios judiciales y formadores en materia de oralidad familiar. Curso de retórica jurisdiccional en el juicio oral familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México. Talleres en materia de oralidad civil, mercantil y familiar en la Escuela Nacional de Leyes. Participación como ponente en el primer Congreso Nacional de Centros de Convivencia Familiar, supervisada en Guadalajara, Jalisco. Otras maestría en Derecho Familiar, Colegio Universitario del Distrito Federal, doctorado en Derecho en el Colegio Universitario del Distrito Federal, titulación pendiente, ya le falta poco, curso, conferencias, diplomados, congresos y talleres sobre Derecho Familiar Penal, Constitucional Civil, Amparos y Derechos Humanitarios. Pues maestro Martín Ricardo Torres Álvarez, muchas gracias por recibirnos.
No, gracias a ustedes y muy buenas tardes a
buenas
todos.
Tardes. Quisiéramos saber quién es el maestro Martín Ricardo Rodríguez.
Mire, pues yo soy de extracción universitaria de la UNAM. Desde siempre he procurado seguir una carrera profesional, obviamente relacionada con la que yo estudié, que es lo que me apasiona, me gusta, y bueno, pues el estar aquí precisamente con el cargo de juez, pues era uno de mis proyectos, aunque no era de mis proyectos, de mis únicos proyectos, pero sí era una importante meta que yo tenía, y pues la verdad, muy a gusto, con mucho trabajo, pero muy a gusto aquí en el juzgado, tratando de que esto pueda funcionar, pueda de alguna manera los juzgados puedan pues con toda la, soportar toda la carga de trabajo que se tiene, tratando de que las cosas funcionen lo mejor posible.
Maestro Martín Ricardo Torres, ¿por qué le nació este amor al derecho? ¿Desde cuándo?
Bueno, yo tengo una anécdota cuando estaba estudiando la, cuando estaba en la media superior, en colegio de bachilleres. Yo estudié en colegio de bachilleres. Para aquellos que creen que estudiar en colegio de bachilleres o en alguna escuela así, no tan famosa en cuanto a pues a la cuestión académica, para que estén conscientes de que de donde podamos provenir podemos salir adelante, porque para mí la escuela la hace el alumno, no la hace en el colegio de bachilleres número 7, está en Iztapalapa. Ah, muy bien. Sí, ahí estudié y estando yo en una clase, un maestro que nos daba algo relacionado con la legislación laboral, no recuerdo bien el nombre de la materia ni del maestro, curiosamente estábamos hablando de algo relacionado con el derecho y no recuerdo exactamente qué fue lo que sucedió, pero sí recuerdo su comentario en relación a que me preguntó que qué iba a estudiar. Y yo le dije que pretendía estudiar la carrera de Derecho y me dijo que no iba a tener futuro en la carrera de Derecho, que mejor buscara otra carrera. Y creo que eso fue lo que me impulsó más a estudiar la carrera, de alguna manera, y demostrarme más que nada a mí mismo que podía seguir en esta carrera, que podía tener pues alguna perspectiva, y me parece que no me he equivocado.
No, pues ya lo vimos, maestro. Sí. Y bueno, si se diera cuenta su profesor, qué error de verdad tan grande.
Pero han salido grandes personas, grandes juristas de los colegios de bachilleres en todo el país.
Pues sí, lamentablemente pues hay algunos que consideran que no es la mejor opción, ¿no?, en enseñanza media superior. Sin embargo, insisto, para mí, más que el aula, más que el lugar, es la persona la que hace posible que pueda, que salga uno adelante, ¿no? Es uno mismo, el impulso que uno se pueda ir dando a sí mismo y desde luego contar con el apoyo de mucha gente, porque hay que también ser agradecidos, ¿no? Y saber que no llega uno aquí únicamente por méritos propios, sino también hay personas que le ayudan a uno a salir adelante, ya sea de manera económica, de manera emocional, con el impulso que se requiere para poder llegar, pues definitivamente hay que estar conscientes que nunca llega uno solo.
Que siempre es así. ¿Nadie de su familia es abogado?
Nadie de mi familia tuvo la oportunidad o el deseo de ser abogado.
Es el primer abogado. Ahora a ver los hijos.
Sí, los hijos tampoco quisieron estudiar la carrera.
Ah, caray.
Pero bueno, pues finalmente yo creo que aquí lo más importante es que ellos estudien y que estudien una carrera que ellos quieran estudiar, ¿no? Para que no haya esa situación de que se sientan comprometidos con nada.
Claro. Entonces, maestro Martín Ricardo Torres, y ahora entrando a materia, ¿cuáles son las medidas otorgadas por los jueces familiares en atención a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia?
Bueno, miren, me gustaría comentar primeramente que son dos leyes las que uno tiene que contemplar para tomar medidas u órdenes de protección. En nuestro caso, la ley primaria, digamos, que debemos observar es la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, ¿sí? Y supletoriamente está la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es decir, la primera que mencioné es local y la segunda es general, ¿sí? En la local tenemos varias órdenes de protección de naturaleza civil, que son las que nosotros podemos determinar en un momento dado, de acuerdo a las circunstancias que se presentan. está la suspensión temporal al agresor del régimen de visitas y convivencias con sus descendientes. Esa es una de las medidas, o orden, como quieran ustedes llamarle. Está la elaboración del inventario de los bienes de su propiedad o que formen parte de su patrimonio, incluyendo los implementos de trabajo de la víctima. Está la prohibición al agresor de enajenar o hipotecar bienes de la sociedad conyugal o las que se encuentren en el domicilio común en caso de concubinato o sociedad de convivencia. Está la obligación alimentaria, que es importantísima, ya sea de manera provisional e inmediata. Recuperación y entrega inmediata de los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años de la víctima y o personas incapaces que requieran cuidados especiales. Es decir, si se fijan, estas medidas u órdenes de protección de naturaleza civil son muy trascendentes y, por supuesto, dada la naturaleza de las mismas, requieren de una atención inmediata. Es por eso que para ello la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México las contempla. Entonces, son las que tenemos la obligación nosotros de tomar cuando sea necesario, cuando nos lo soliciten. Y para ello, bueno, nosotros, el tribunal propiamente ha hecho un rol de guardias. Todos los días del año tenemos que estar atentos a la guardia que nos corresponde.
En cualquier hora una mujer se puede quejar.
En cualquier hora. Obviamente lo que tiene que hacer esa persona es acudir al tribunal, específicamente, puede ser a los juzgados civiles o a los juzgados familiares, pero evidentemente más acuden a los juzgados familiares porque la naturaleza de las órdenes son más relacionadas con situaciones de carácter familiar. Entonces, generalmente acuden a los juzgados familiares para poder resolver respecto de estas órdenes de protección. Entonces, pueden venir a cualquier hora y en recepción seguramente les pueden decir cuál es el juzgado que se encuentra de guardia para poder atenderlos en cualquier día del año.
Sí. Eso está muy bien. Y bueno, no es forzoso que la mujer sea golpeada para que sea violentada, nada, con cualquiera de los puntos que usted nos dijo, ese ya es violencia familiar.
Sí, claro. Acuérdense que la violencia propiamente, la violencia familiar, no solamente es la violencia física, sino nosotros podemos hablar, como en este caso puede ser la violencia alimentaria, la violencia psicológica, la violencia sexual. Entonces, toda la violencia que se genera puede provocar que una mujer o una persona pueda venir a solicitar estas órdenes de protección.
Sí. Muy bien. Pues creo que esto es muy importante, ¿no? Que no precisamente tienen que venir moradas para decir
no,
que...
No. Ahora, también es muy importante comentarles algo. Estas órdenes de protección son de naturaleza civil, más familiar propiamente, pero también existen órdenes de protección de naturaleza penal. Entonces, dependiendo de la conducta que se haya dado, es a donde tiene que acudir la persona víctima de violencia. Con respecto a las que yo les he comentado, pues tendría que acudir aquí a los juzgados familiares, o insisto, también lo puede hacer a los juzgados civiles, pero generalmente se dirigen a los juzgados familiares. Pero si se trata de otro tipo de órdenes de protección, ya de naturaleza penal, tienen que acudir precisamente a los juzgados penales.
Esto es importante que lo sepan las mujeres. ¿Cómo hacerlo ellas? ¿Qué pueden hacer? ¿Pueden hablar a un número telefónico para que las orienten a dónde ir?
Pueden comunicarse al tribunal y obviamente sí les van a orientar con respecto a qué juzgado se encuentra de guardia y la dirección, ¿sí? Muchas veces las personas que resultan víctimas de violencia tienen quien las asesore y ya les indican que tienen que venir precisamente aquí al tribunal, Y ya insisto, aquí en la planta baja, en vigilancia, les pueden indicar qué juzgado es el que se encuentra de guardia para que las puedan atender.
Y bueno, pues los asuntos más frecuentes, ¿cuáles son, maestro?
Con relación a la violencia familiar, pues generalmente es la recuperación de menores, ¿sí? Puede ser también la obligación alimentaria y lo que es propiamente la suspensión temporal al agresor de visitas y convivencias. Hay otras situaciones que se presentan, pero obviamente si no están contempladas en la ley, pues ellos tienen expedito su derecho para hacerlo valer de otra manera, ya sea presentando una demanda o en muchos casos inclusive ya tienen iniciado un juicio y es ahí donde pueden acudir para otras cuestiones que se puedan presentar. Pero específicamente por lo que hace a las órdenes de protección, son esas las que tenemos que atender de una manera urgente.
Sí. ¿Nos podría mencionar algún asunto que le haya quedado grabado de manera urgente, que no sea precisamente, que no nos dé los nombres, nada más?
Ah, no,
el
por supuesto. Pues es que son varias. Lamentablemente, cada vez es más frecuente este tipo de situaciones, y no solamente las órdenes de protección de manera urgente, sino en sí todos los asuntos en materia familiar cada vez son más frecuentes.
Tristemente.
Sí, tristemente. Pues ahorita podríamos pensar que es debido a la pandemia, que al parecer ya está cediendo, pero en realidad desde hace muchos años la materia familiar se ha visto superada en cuanto al número de asuntos y la posibilidad que tenemos de atención a los mismos. Sin embargo, hacemos todo lo posible para que se le siga atendiendo como se debe, ¿no? Y de los asuntos quizás más importantes fue una, pues es que son varias recuperaciones de menor, son varios asuntos en donde lastimosamente sí han sido víctimas de violencia física. Inclusive también vino una persona acompañada, una menor acompañada de su abuela, denunciando violencia sexual, sí, un abuso sexual por parte de la pareja de su mamá, y pues son de los casos que, como la mayoría, se tienen que atender, ¿no? Es que lamentablemente los asuntos en la materia familiar a veces vienen y nos piden que le demos prioridad a su asunto, y la verdad es que todos los asuntos son prioritarios.
Muy delicados.
Todos son muy delicados.
Maestro Martín Ricardo Torres Álvarez, le vamos a suplicar un momento, vamos a ir a unos mensajes y regresamos. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, aquí en 1530 y 1590 de AM.
Ya regresamos, La Voz Judicial. Continuamos con La Voz Judicial.
Regresamos, La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano, aquí en Buenísima, 1530 y 1590. Gracias a Lino Calderón, el director editorial, y yo soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso, platicando con el maestro Martín Ricardo Torres Álvarez, juez 33º familiar, acerca de las medidas otorgadas por los jueces familiares en atención a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y bueno, pues las medidas, va a decir algo, Lino.
Sí, quería preguntarle yo, estábamos revisando su currículum, usted tiene mucha especialidad, sobre todo en los juicios orales. Uh-huh. La aplicación de estas dos leyes, en ese tipo de casos, ¿cómo se hace en los juicios orales?
Bueno, como les comento, la aplicación se da con base en que los juzgados estamos de guardia. Y los juzgados que estamos de guardia, al menos en la materia familiar, solamente somos los que tenemos el procedimiento anterior, es decir, el procedimiento que no es oral, que tampoco es totalmente escrito, pero somos los que estamos de guardia. Los juzgados orales en materia familiar aún no entran al rol de guardias. Pero en caso de que así fuera, pues no hay ningún problema para que se lleven a cabo este tipo de medidas, ellos mismos puedan determinar órdenes de protección en caso de que los quisieran incorporar a la guardia, pero no hay ningún problema, o sea, el procedimiento se presta, ya sea el oral o el tradicional o el preponderantemente escrito, se prestan para poder llevar a cabo esa serie de acciones, ¿no? No hay ninguna situación que no lo permita, que no lo contemple, ¿no? Al fin y al cabo, la misma ley de acceso nos da la oportunidad de ir paso a paso llevando el procedimiento, y pues como son tanto los jueces orales como nosotros, pues tenemos el conocimiento pleno de lo que es el derecho familiar, entonces no hay ningún problema en ese aspecto.
De acuerdo con las circunstancias van aplicando la...
Claro, por supuesto, sí. Obviamente, como son procedimientos temporales, por decirlo así, que finalmente tiene que determinarse en algún momento la suspensión de las órdenes de protección. No es un asunto que requiera, como el común de ellos, como los que ingresan por la oficialía de partes común, no es un asunto que requiera de un procedimiento largo, al contrario, es un asunto que se debe atender de manera inmediata. Entonces, realmente no representa mucho más trabajo del que de por sí ya tenemos, ¿no? Ni representa una situación que afecte en cuanto al funcionamiento de los juzgados, no afecta en absoluto, sea oral, sea de procedimiento preponderantemente escrito, no hay ningún problema. Inclusive los juzgados civiles también, pues como están también en la guardia, también tienen la oportunidad y la obligación de que si se presentan en un juzgado civil, ¿sí?, deben observar precisamente la ley de acceso.
En cualquier juzgado deben de observar esta ley,
sí,
de acceso.
Sí.
Nos pregunta un radioescucha. Él está casado en sociedad conyugal y tienen una casa. Esa casa no puede disponer de ella, ya la desocuparon, pero no pueden venderla si no están de acuerdo los dos.
Bueno, sí, aunque eso ya no es propiamente algo que tenga que ver con las órdenes de protección. Sí,
¿no es una orden de protección esa?
¿Cuál?
¿El no poder disponer de la casa?
Bueno, lo que no pueden hacer, sí, bueno, en la fracción tercera del artículo 71 prohíbe al agresor enajenar o hipotecar bienes de la sociedad conyugal. En ese sentido, sí, pero es precisamente para eso la prohibición, para evitar que pueda vender o enajenar, porque esa es la idea a la mejor que se tiene, porque la persona que viene a solicitar esa orden de protección ha escuchado o la han amenazado o tiene temor de que eso pudiera suceder, sí se puede dar esa orden de protección. Pero insisto, esa orden de protección es de carácter temporal, ¿sí? Tendrán que venir en su momento a promover el juicio correspondiente para liquidar la sociedad conyugal y poder determinar el futuro de ese bien inmueble. Entonces, es una orden de protección de carácter temporal, mientras que ya se da la posibilidad de que acudan al tribunal mediante el procedimiento correspondiente a solicitar la liquidación de la sociedad conyugal.
Sí.
Pero sí, efectivamente, es una de las órdenes de protección, prohibirle al agresor que enajene el bien inmueble que se encuentra dentro de los que se generaron en la sociedad conyugal.
Y en el caso, entre las medidas otorgadas por los jueces familiares, está el hecho de exigirle a la pareja, al esposo, el que les dé lo necesario para poder alimentarse, pero y el señor se cambia de trabajo y ya no hay forma de poder saber cuánto está ganando.
Bueno, aquí la situación es muy compleja. hay muchos asuntos, lastimosamente, en donde se da esa situación, ¿sí? En donde, lamentablemente, cuando el acreedor alimentario, es decir, el que tiene la obligación de cumplir con una pensión alimenticia, sea hombre o mujer, tienen la obligación de proveer de alimentos, ¿sí? Se da cuenta que le van a demandar o ya le están demandando alimentos, ¿sí? Lamentablemente renuncia, se separa del trabajo y es cuando se encuentra en una situación desventajosa los acreedores alimentarios, porque él es deudor alimentario, me parece que dije acreedor, él es deudor alimentario, el que debe pagar. Sí. Los acreedores alimentarios son a los que se les debe de proveer de alimentos. Cuando los acreedores alimentarios no tienen dónde
cobrar,
no tienen un lugar en donde sepan ellos que trabaja quien debe dar alimentos, pues hay dos opciones. Por supuesto, nosotros primeramente lo que hacemos es girar oficio tanto al Seguro Social como al ISSSTE para ver si esta persona ya tiene algún nuevo trabajo y no lo haga del conocimiento del tribunal ni de la persona a la que le debe dar alimentos, ¿no? Primeramente. Y si eso no es posible, si no surge ninguna información, también se le requiere, inclusive puede ser al mismo tiempo, para obviar términos y tiempo, al mismo tiempo se le puede exigir al deudor alimentario que nos diga la fuente y monto de sus ingresos. Es decir, ya renunció aquí, pues seguramente va a estar ganando dinero, va a estar teniendo ingresos en algún otro trabajo, quizás inclusive de manera informal, ¿sí? Entonces, le requerimos para que nos manifieste la fuente y monto de sus ingresos y obviamente bajo una medida de apremio, que puede ser multa, arresto, etcétera, ¿no? Entonces, ya le requerimos y del resultado que obtengamos ya podemos fijar una pensión alimenticia en favor de los acreedores alimentarios.
Sí. Y usted dijo algo muy importante, maestro Martín Ricardo Torres. Las personas que están en un trabajo que no cotizan en el Seguro Social, que ni siquiera tienen un sueldo, trabajan en la calle, los comerciantes, ¿cómo se les puede fijar una cantidad?
Digo, ahí sí tenemos que, primero, ver qué elementos nos pueden aportar con las pruebas correspondientes, con las que ofrezcan las partes, ¿sí? En este caso, la parte que debe de satisfacer los alimentos, o sea, la que de alguna manera está esperando que le den alimentos para subsistir, nos debe ofrecer pruebas para buscar de alguna manera que con esos elementos y los que nosotros podamos traer por tener la facultad también de allegarnos de los elementos necesarios, es cuando podemos en un momento dado decretar una pensión. Por decir un ejemplo, ofrece la confesional y la persona obligada a pagar pensión, ¿sí?, en una posición que se le hace, las posiciones son como preguntas, digamos, que se le hacen, manifiesta lo que gana, pues ya ahí tenemos elementos, ¿no? Y de dónde provienen sus ingresos, tenemos elementos, pueden ser testimoniales, por ejemplo, que hay testigos que se dan cuenta que él está vendiendo jugos en la esquina, no lo sé. Hay situaciones que nos ayudan a encontrar una solución para poder determinar los alimentos. Sí, confieso que en ocasiones es muy complejo porque lamentablemente, a pesar de que uno los requiere para que manifiesten bajo protesta, decir verdad, los ingresos que obtienen, lastimosamente mucha gente ya no lo hace. Aún bajo la protesta de decir verdad, no dicen la verdad. Y es cuando sí se sufre con pues el decreto de los alimentos, ¿no? Porque nosotros, si no tenemos otro parámetro, si no tenemos otra forma de fijar los alimentos, de allegarnos de elementos para saber cuánto gana, pues evidentemente tenemos que estarnos a esa situación, ¿no?, a los elementos que tengamos.
Lo más probable es que el acusado, el deudor, diga que gana muy poco, ¿no? sí. Pero su forma de vida lo delata que gana más.
Precisamente por eso sirven las pruebas. Para eso sirven las pruebas, para reunir más elementos y verificar si efectivamente tenemos la posibilidad de fijar una pensión más allá de lo que él mismo manifieste. Hay, por ejemplo, perdón que le interrumpa, hay, por ejemplo, la posibilidad de girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que nos digan si hay cuentas, si hay movimiento en las cuentas bancarias, etcétera. También de ahí nos podemos allegar de elementos. Por ejemplo, si él hace declaraciones, porque es un trabajador independiente o presta servicios de manera independiente, pues también podemos solicitar que se gire oficio al SAT para que nos informe si hace declaraciones y de ahí verificar los ingresos que pudiera obtener.
O sea que sí se puede saber al final de cuentas.
Digo, hay gente que no declara, que no tiene cuentas bancarias o que sus cuentas las tienen ceros, etcétera, ¿no? O sea, sí hay forma lastimosamente de evadir una responsabilidad, pero también hay forma de buscar que estas personas que no cumplen con su obligación tengan una sanción, inclusive de carácter penal.
¿Qué porcentaje más o menos del sueldo le quitan al deudor para el alimento de él?
No podemos hablar de un porcentaje tasado, porque inclusive la ley lo prohíbe. No podemos tasar la pensión alimenticia, eso va a ser a criterio del juzgador. Y bueno, pues podemos hablar que si es un acreedor alimentario, hay jueces que fijan el 20, el 25, el 15%. Va a depender mucho de las circunstancias. No podemos tasarlo porque sería injusto. En algunos casos creo que sería suficiente con el 15% y en otros casos quizás el 25% sea apenas suficiente, ¿no? Porque tiene que ser de manera proporcional, de acuerdo a los ingresos y a las necesidades que tengan los que a los que se les debe pagar alimentos.
Esta es una de las obligaciones, esta es una de las medidas que son otorgadas por los jueces para sí. La protección de las mujeres.
Así es.
A la violencia. ¿Qué otra medida se puede...?
Pues les comentaba que otra trascendente es la recuperación y entrega inmediata de los menores.
Ah, muchas veces no les quieren dar sus hijos.
Lo que pasa es que se dan casos en donde una de las partes, uno de los progenitores tiene a los menores, digamos en este caso la mujer tiene a los menores consigo, ¿sí? Y de repente en una convivencia con su papá, el papá ya no los regresa. Y entonces es cuando se puede dar. Pero también no hay que confundir, ¿sí? También sí. Entre las mujeres puede haber niñas, ¿sí?
Claro.
Entonces, o entre los niños puede haber mujeres. Entonces puede ser que el hombre sea el que tenga la guardia y custodia de los menores, entre ellos alguna niña, y que la mujer sea la que sustraiga. Y entonces el hombre puede venir a solicitar orden de protección, ¿sí? Porque es la protección para todas las mujeres, no nada más para las mayores de edad.
Ahí sería para la niña la protección.
Pues sí, por supuesto. Entonces podemos determinar órdenes de protección para que esa niña regrese al lugar en donde debe encontrarse de acuerdo a lo que se ha determinado por la autoridad jurisdiccional.
Qué difícil que es esto, ¿no?
Pues sí, es complicado porque aquí se encierran en decisiones de las partes, se encierran muchas situaciones de carácter emocional, ¿sí? En muchas ocasiones creen que con lo que hacen están afectando a la persona que ya les afectó, a la que le guardan cierto rencor, pero en realidad no se dan cuenta que también están perjudicando a los menores, o que más que otra cosa están perjudicando a los menores.
Es lo más importante.
Así es.
Bueno, y cuando un hombre ya está pagando una pensión en una parte, vuelve a tener otros hijos en otro lugar y vuelve a tener el mismo problema y va a volver a pagar pensión, ¿Qué porcentaje va a ser?
En primer lugar, pues los seres humanos nos complicamos la existencia fácilmente, ¿no?
Exacto.
O sea, es lo más fácil del mundo.
Dejar hijos por todos lados.
Procreamos hijos y después de procrearlos es cuando nos damos cuenta de que ya no nos alcanza lo que ganamos, ¿no? Y tenemos la obligación para todos, para todos. Entonces, precisamente por esa razón, pues hay situaciones que prevé la propia ley, nuestra legislación adjetiva, secundaria, prevé para precisamente fijar alimentos tomando en consideración toda esa serie de situaciones. Entonces, sí debemos estar conscientes de que los menos culpables son los menores, ¿verdad?
Claro.
Entonces, ellos deben estar dentro de lo que se pueda, dentro del parámetro que podamos nosotros prever, que podamos nosotros proteger, ellos deben estar siempre con ese amparo de la pensión alimenticia que requieren.
Esto es
de todos los satisfactores.
De todos los satisfactores. Y puede llegar el momento que se quede sin sueldo el señor por tantos hijos que deja.
Llega a suceder que lamentablemente el sueldo que le queda es muy bajo. Entonces, precisamente en esas situaciones es cuando toman la decisión de retirarse, de abandonar el trabajo, ¿sí? De renunciar a su trabajo, porque ya se ven agobiados, pero claro, pues es algo que lamentablemente ellos mismos han provocado.
Maestro Martín Ricardo Torres, le vamos a suplicar unos momentos, vamos a un corte y regresamos. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.
Ya regresamos, La Voz Judicial. Continuamos con La Voz Judicial.
Regresamos, La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general, Tony Macuso, y acompañada del director editorial, Lino Calderón. Estamos platicando con el maestro Martín Ricardo Torres Álvarez, juez 33º familiar, y acerca de las medidas otorgadas por los jueces familiares en atención a la Ley General de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Lino.
Sí, maestro, Martín Ricardo, en caso, bueno, todo este proceso de demandas de las, sobre todo de las víctimas, el hombre, cuando el hombre busca de alguna manera llegar a un acuerdo y tiene también el fin de ver a sus hijos, de convivir con ellos, pues hemos visto que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ha implementado pues, un día a la semana que puedan ver los padres a sus hijos, ¿no? Y someterse también a las medidas cautelares que ha aplicado la ley, ¿no? ¿Cómo se hace este tipo de situaciones? ¿Cómo se hace, cómo se permite que el padre, a pesar de tal problema de violencia, pueda convivir con sus hijos?
Bueno, el propio Código Civil regula la manera en que se pueden llevar a cabo las convivencias. Evidentemente no podemos en muchos casos establecer las convivencias como las determina el código, pero obvio es por las ocupaciones o las necesidades que tengan las partes y obviamente también los menores. Nosotros lo que hacemos generalmente es platicar con los menores. Platicamos con los menores y ya de la plática surge la posibilidad de saber cómo se pueden llevar a cabo las convivencias. ¿Y por qué surge? Quizás porque, en primer lugar, debemos ver qué es lo que opinan los menores. Nuestra obligación es escuchar a los menores. Al escucharlos, pues nosotros podemos saber si ellos quieren convivir y de qué manera quieren convivir con el progenitor que no está a su lado, con el que no vive. Entonces, es así como podemos determinarlo. Inclusive en este juzgado nos damos a la tarea de escuchar también a las partes, platicar con ellos, para tratar de que ellos nos digan cuáles son sus inquietudes, las situaciones, buscar inclusive que se llegue a un convenio, porque nosotros consideramos que la única forma en que se puede ganar un juicio en la materia familiar es llegando a un convenio. Ese es mi particular punto de vista. Yo creo que cualquier otra forma de llegar a una resolución es muy complicado que se pueda ganar, porque no es lo mismo tener una sentencia favorable a lo que pedí que ganar. Son cosas distintas, porque lamentablemente al obtener una sentencia favorable, pues muchas veces no se va a quedar ahí. Lastimosamente se sigue peleando, se sigue desgastando la relación, se sigue afectando a los menores, y entonces resulta que nadie gana. Nadie gana, y mucho menos los menores. ¿Sí? Entonces, y nosotros pues tenemos la obligación de proteger primeramente a los menores con base en el interés superior de los mismos. Entonces, en el régimen de convivencias platicamos con ellos, si no llegan a un acuerdo en lo general, al menos buscamos que se pongan de acuerdo con respecto al régimen de convivencias. Si no se llega al acuerdo, entonces nosotros lo determinamos. Es siempre mejor, se los he dicho a las partes, es mejor que ellos propongan la manera de hacerlo, porque ellos saben cuáles son sus ocupaciones, cuáles son sus situaciones personales, y creo que es mucho más factible que ellos propongan un régimen más apropiado a sus propios intereses a que lo proponga el juez. Evidentemente nosotros pues también les preguntamos cuáles son sus ocupaciones para ver y para determinar el régimen de convivencias, pero nada mejor que ellos mismos para poder confeccionar su propia sentencia. Lamentablemente muchas veces no sucede así, y nosotros lo determinamos. Ahora, ¿cómo lo determinamos? Pues generalmente en condiciones normales, entre comillado eso de normales, en cuanto a las ocupaciones de las partes, porque sabemos que preferentemente se trabaja entre semana.
Claro.
Y muchas veces, o en muchas ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, la gente descansa sábados y domingos, ¿sí? Que no es así siempre, pero finalmente en muchos casos es así. Entonces, cuando sucede de esa manera, nosotros decretamos convivencias para los fines de semana, pero digamos no todos los fines de semana, porque los dos progenitores tienen derecho a disfrutar a sus hijos en los fines de semana. Entonces generalmente decretamos un fin de semana conviviendo con su mamá y un fin de semana conviviendo con su papá, independientemente de quien tenga la guardia y custodia, ¿sí? Y es así como consideramos que se puede convivir de manera prudente. Esas son las convivencias ordinarias.
Sí, porque en muchos casos no los pueden ver, ¿no? Tiene que ser aquí en el tribunal donde estén pendientes.
Pues son situaciones especiales, que realmente ya de especiales tienen poco, porque lamentablemente cada vez son más, en donde existe violencia, en donde puede haber algún riesgo para los menores, y entonces se ordena que las convivencias sean a través del centro o de los centros que tiene el propio tribunal. Es cuando ordenamos que se haga a través de esa institución.
Maestro, usted decía que este tipo de problemas de juicios siempre hay son emotivos, ¿no? Son,
sí.
Pues así que las mismas partes se ponen, pues a veces muy, vamos a decirlo, pues que son necias a veces en su situación por lo que les ha pasado. En el caso de los hombres, por ejemplo, cuando alguna parte del... Yo siempre pregunto esto, ¿no? Porque siempre vemos en la mayoría de los juicios, las víctimas son mujeres, ¿no? Pero hay casos en donde los hombres son parte de víctimas, porque las mujeres están empoderadas a nivel económico, o diversas y situaciones, o por una infidelidad, dejan al marido con los hijos. Entonces, el marido o el hombre puede también acogerse a la ley, no a esta ley, estas dos leyes, sino a la ley en general.
Por supuesto, acuérdense que...
Propiamente para proteger a los niños, a los criaturas.
Así es. Para algo se da actualmente, y hemos ponderado la equidad de género. precisamente porque tanto el hombre como la mujer tienen los mismos derechos y pueden sufrir las mismas consecuencias. Tanto el hombre como la mujer sufren violencia o pueden sufrir violencia o pueden ser generadores de violencia. Entonces, a nosotros ya no nos debe de impactar o no debemos nosotros primeramente ver quién, qué género es el que está viniendo a demandar o de qué género es la persona que viene a demandar para tomar las medidas correspondientes. Nosotros debemos saber que con base en la equidad de género debemos proteger a quien debe protegerse, a quien tiene la necesidad de acogerse a alguna medida que se deba tomar, llámese medidas de protección o llámese medidas provisionales que generalmente se solicitan cuando se decreta o cuando se demanda algún juicio, ¿no? Y entonces, tanto el hombre como la mujer tienen los mismos derechos. Evidentemente, como nuestra cultura tiene una raíz en donde pues el hombre ocupaba un lugar preponderante, ¿sí? Y la mujer se encontraba un poco rezagada en muchos sentidos en cuanto al derecho, y no tanto que la ley no prevea propiamente los derechos del hombre y de la mujer, pero como sí se veía un poco rezagada la mujer en cuanto a poder disfrutar de esos derechos que la ley le otorga, por eso han surgido varias leyes tratando de proteger a la mujer, ¿sí? Para tratar de equilibrar, ¿sí? Esa protección en hombre y mujer, porque es un hecho que con anterioridad, cuando hablábamos hace muchos años, por supuesto, que ya los tengo, hace muchos años se hablaba que lo ideal es que la mujer tuviera la guardia y custodia de los hijos y que el hombre siempre fuera el proveedor y la mujer se quedara en su casa, ¿sí? A las labores del hogar y el hombre fuera el que saliera a trabajar y dar de comer a su familia. Entonces, esa era la función que se pensaba era la normal. Obviamente, eso ha cambiado. Nos hemos dado cuenta que la situación no es así, no debe ser así, y que la misma obligación y derecho tiene el hombre como la mujer.
¿Sí? Y hay casos en que el hombre se queda en la casa.
Y hay casos en los que el hombre se queda en la casa. Pero lamentablemente también, por cuestión de cultura, yo me he dado cuenta que mucha gente critica al hombre que se queda en la casa porque le dice que es un flojo, que es un mantenido. Y cuando sucedía o sucede todavía la inversa, no pasa nada. Es lo normal, entre comillas, ¿no? Pero bueno, nos tiene que cambiar ese chip. Ya es hora de que lo cambiemos y nos demos cuenta que la situación no es así. Que lo mismo puede ser el hombre que la mujer, el que se quede en la casa, e igualmente cualquiera de los dos o ambos que salgan a trabajar.
Eso es importante y ustedes aquí lo ven. Juez, maestro Martín Ricardo, desgraciadamente cuando una mujer llega a un ministerio público para acusar, muchas veces hay mucho machismo y son mal vistas. ¿Qué pueden hacer en este caso? Porque todavía que llegan maltratadas o con un dolor, se burlan de ellas.
¿Qué cree? Mire, sí, sí se da, definitivamente estoy de acuerdo, se da. Pero se da más a la inversa, fíjese.
¿Ah, sí?
Cuando un hombre va a denunciar violencia de su mujer, se burlan de él. Bueno, eso era. Yo espero que eso ya haya cambiado. Pero era lo común, o sea, ¿cómo que te pegó tu mujer? Bueno, todavía en broma entre amigos se puede dar la situación. Ya vete porque si no te van a pegar. Entonces, lamentablemente eso tiene que ver con la inequidad que existía, que ha existido y que se pretende erradicar, ¿sí? Es precisamente por esa razón que ahora debemos actuar sin necesidad, ¿sí? De ver prioritariamente el quién sexo. Es la persona que viene a demandar, ¿sí? Si es hombre o si es mujer. Eso es lo primero que nos tenemos que borrar de nuestra cabeza, de que si es hombre, pues no le vamos a fijar pensión luego, luego, primero vamos a ver qué pasó, por qué, ¿no? Eso ya no debe ser así.
Hasta la misma mentalidad del mismo sistema judicial se ha transformado, ¿verdad?
Sí, por supuesto que sí se ha transformado, y yo creo que todos los jueces estamos conscientes de que la equidad de género la debemos manejar tal como debe ser, no como una cuestión política, como una cuestión de discurso, sino aplicarla debidamente en nuestros procedimientos.
¿Y usted la aplica?
Yo la
usted
aplico.
Como juez debe de tener...
Yo procuro aplicarla, yo de alguna manera considero, salvo que alguien diga lo contrario, yo considero que practico la equidad de género.
Qué bueno, qué importante. Yo creo que ha de ser una gran satisfacción para usted cuando ya queda terminado un caso y se van conformes las partes, aunque uno es más sale más perjudicado que el otro a veces, ¿no?
Sí, pero en los convenios así sucede. O sea, yo considero que debe ser de una manera, pero si realmente quiero que las cosas se solucionen, también tengo que ceder un poco y tengo que darme cuenta que finalmente de lo que se trata es de afectar lo menos posible a los menores. ¿Sí? Y si para eso tengo que ceder un poco, aunque sepa que yo estoy en lo correcto, pues lo hago, con tal de que los menores salgan adelante, puedan tener el mejor desarrollo posible.
Muchas veces la pareja utiliza a los menores para chantajear al otro, ¿no?
Lastimosamente sí, los utilizan como instrumentos.
Así
cuando
es.
Debe ser todo lo contrario, deben ser la prioridad. ¿Sí?
Claro.
¿Qué necesita mi hijo? No, ¿qué necesito yo? ¿Sí? A veces las convivencias las quieren porque así puedo yo, así es lo que, así me satisface, es que quiero ver a mis hijos todos los días, o es que, o sea, hay que ver qué es lo prudente, qué es lo mejor, con base en el interés superior de los menores.
Maestro, ya casi nos vamos. ¿Algo que cree usted que es importante que escuche nuestro radio escucha y que no lo hayamos platicado?
Pues no sé, yo creo que hay tantas cosas que quisiera decir que al momento de tener la oportunidad a veces se nos va lo más importante, pero quizás aquí sea rescatable que seamos más sensibles a las necesidades y a los derechos de los menores, que estemos conscientes de que quienes hemos procreado hijos tuvimos nuestros momentos de gloria, nuestros momentos de sentimientos muy fuertes en cuanto al enamoramiento, y que si bien es cierto que después surgen problemas, no debemos irnos al otro extremo y estar conscientes de que nuestros hijos nos quieren a ambos progenitores y no les gustaría ver o no les gusta ver a sus progenitores peleados.
Así es. Maestro Martín Ricardo Torres Álvarez, le agradecemos muchísimo el que nos haya dedicado esta hora para platicar con nuestros radioescuchas de Audiorama 1530 y 1590. Queremos agradecer al magistrado presidente del tribunal, el maestro, el doctor Rafael Guerra Álvarez, que nos permita que ustedes, queridos radioescuchas, conozcan el lado humano de este tribunal. Gracias desde luego al director de comunicación social, Salvador Martínez, a Denis Santoyo, a Efraín Acosta y a Víctor Enríquez, que nos hizo favor de auxiliarnos en esta ocasión. Muchas gracias por sus atenciones. Gracias allá de Audiorama a nuestro amigo César Torres, muchas gracias por estar con nosotros. A Michelle Jiménez, gracias. Y desde luego allá en la revista Cúspide y Liberal Metropolitano, nuestro director general Antonio Gres, a Tony Macuso, a Lino Calderón, a Martín Aguilar, que al rato van a ver todo lo que platicamos en La Barriada. Soy su servidora Rosalía Buaún, y bueno, pues los esperamos el próximo martes a las 6 de la tarde en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes aquí en Buenísima 1530 y 1590. Esto fue todo el día de hoy con el maestro Martín Ricardo Torres Álvarez. Hasta la próxima.
Gracias por sintonizarnos. Esto fue La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.